Es que yo no sé por qué no te gustan las aceitunas, Borre.
Es que ve, tienen hueso.
No, esas no tienen hueso, son deshuesadas, nada más que tienen relleno de pimiento, güey.
Ah, sí, a ver, cierto, tenemos 30 segundos para convencerte de que las aceitunas funcionan. Ahí te va, y ya te voy a dar la prueba más contundente. Uh-huh. Pizza de pepperoni con aceitunas, pero verdes.
Ok.
Nos han convencido el sistema que las aceitunas deben ser negras. Prueben pizza con aceitunas verdes. Oh, my God.
Martini con aceitunas verdes.
Ah, Frank Sinatra lo hacía.
James Bond.
Sí, es cierto.
James, y quieres un mejor martini, hazlo súper sucio, que es échale un pedacito, así un juguito de tus aceitunas búfalo.
El chisguetito.
El chisguetito. El chisguetito,
ajá. Oh, baby. Ah, esas sí no tienen nada de hueso, ¿va? Esas son deshuesadas.
Las dos son deshuesadas, nada más que esas tienen relleno, estas no. Yo en lo personal soy muy fan de sí prepararlas, así con salsas y todo, limón.
Como si fuera... Buen snack.
De hecho, anoche estaba ahí viendo unas series y eso estaba comiendo.
Sí, cierto, va, con una bebida salsa de picante, tomate,
salsas negras, preparada. Pum, pum, pum. Pues ya que te convencimos de que las aceitunas valen la pena, ahora lo que tenemos que resolver entre los tres es cómo demonios le hace Búfalo para sacarle los huesos a las aceitunas. Yo puedo empezar, mi teoría es que es un colibrí entrenado, pero no sé, es algo que tendríamos que llevar allá a corporate.
Yo no creo que sea un colibrí entrenado. Yo creo que ya debe haber maquinaria capaz de hacer el trabajo de deshuesar las aceitunas. Pero no sé.
A lo mejor crecen con el pimiento adentro.
Eso ya es ingeniería genética también. No sé, la verdad es, ya estoy intrigado. Ahora sí que hay que descubrir cómo le quitan los huesos a las aceitunas.
Me gustaría. No sé. Búfalo. Necesitamos la verdad.
Y las pueden encontrar donde quiera que encuentren sus salsas búfalo, ¿eh? Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y antes de mandarlos al episodio que tanto han pedido por meses y años y todo,
yes,
queremos darles un aviso muy importante.
Sí. ¿Qué importantísimo.
Pasa, no sé, Badia, se está comiendo su micrófono, no sé por qué. Pero,
estoy emocionado.
Ok. Abril del 2022.
No. ¡Oh! El mes.
El mejor mes del mundo.
Es el mes que tiene el número 4, güey.
Leyendas Legendarias en vivo. No es un show de stand-up.
Es Leyendas Legendarias.
Leyendas Legendarias en vivo. Es un show nada más donde va a haber una grabación de podcast en vivo. No. Es más que eso.
Hay tecnología que conseguimos del Área 51 que vamos a estar usando.
Spoiler.
Viene en la descripción del show.
Ok, sí, es cierto. Pero bueno, estén listos. Texas, El Paso, Texas, 15 de abril del 2022 en el Abraham Chávez.
¡Yeeha!
Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Y Austin, Texas, el 16 de abril del 2022. Yes. También boletos disponibles en Ticketmaster. Y vamos a estar en el ACL Live, en The Moody Theater, de Austin City Limits.
Theater. Porque ya es allá y allá se le dice theater.
No, creo que sí es theater.
No, theater. Cuando tú eres parte de, vas al theater.
No le alegas a tus mayores.
Perdón,
José. Van a estar los links para la compra de boletos aquí en la descripción del episodio. Así que Texas son las primeras dos fechas que se anuncian en Estados Unidos. También va a haber fechas en México.
Digamos que es nuestro...
Fechas en más lugares en Estados Unidos también, pero son las primeras. Entonces...
Nuestro estado adoptivo.
Ajá.
Sí,
nuestro papá. Chihuahua es la mamá, Texas es el papá.
No es nuestro papá porque nosotros somos los hijos de ¿quién?
De Mothman.
De Texas y Chihuahua.
Mothman. Sí. Entonces, es nuestro papá. Chos,
los hijos de Mothman.
Del hombre palilla.
¡Hombre palilla!
Y pues sí, ahí están los links para comprar boletos. Y estén pendientes porque vamos a ir anunciando más fechas para el año que entra conforme pase el tiempo.
Yes, va a ser un show como ningún otro. Pioneros en podcast en vivo. Van a ver, va a estar impresionante.
No.
Borre tiene algo planeado. Sí, nunca antes visto.
Ajá.
Ah, eso está cabrón, güey.
Sí. Si no lo ha visto ni él, güey.
No. No sé ni siquiera si soy capaz de hacerlo, güey, para empezar, güey. Pero lo tengo que
empieza practicar. Todo lo bueno.
Así es.
Sé que me va a fracturar algo, eso estoy seguro.
Eso sí,
en vivo. Probable. Ajá. Pero por mientras nos dejamos con el episodio 145 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan en la mesa redonda Eduardo Espinosa y Mario López Capistrani.
Ahora sí, ya es legal decir Feliz Navidad, Borre.
Feliz Navidad, muchachos.
Lo voy a aceptar, lo acepto. Sí, muy bien. Ya estoy haciendo un gorrito de Navidad para ponérselo a mi cadáver que tengo colgado en el pino. Porque no voy a quitar mis decoraciones de Halloween.
Y a la araña también, ¿tienes una araña?
Sí, la araña le voy a poner también su gorrito.
A la araña, güey, deberías ponerle atrás un trineo. Como que va jalando el trineo la araña.
¡Oh, yes! Con regalos, sí. Arácnido regalos.
¡Oh, ¿ya conseguiste boletos para ver al otro arácnido que todo el mundo quiere ver? Sí. ¿Spider-Man?
No. Ah. Pensé otro arácnido.
Tienen como 2 semanas que no existen boletos para ese pedo.
Al rato le doy un Cuevana, güey. No es cierto, pero sí.
En Cuevana 3, porque ahí sí va a haber 3 de algo.
Sí, güey.
Pues bueno, vamos a ver este tema que también me lo han pedido muchísimo y ya es hora de darle. En el siglo XXI es bien sabido que la prensa amarillista se beneficia por el dolor ajeno. Asimismo, las secciones de chismes y los paparazzis se han dedicado a acosar estrellas para sacarles sus secretos más íntimos. Ya sea con el incesante acoso a Lady Di o el de Britney Spears, los reporteros han hecho cosas deleznables en aras de adquirir material sabroso para publicar en sus primeras planas.
Deleznables.
Niebles. Pues esta no es una práctica reciente. Como les he contado antes, esto ha ocurrido a lo largo de la historia moderna, especialmente con cosas de crimen real, empezando con los Penny Dreadfuls, hasta los ahora detestables paparazzis que van y buscan los crímenes. Hoy les contaré de un caso que pasó a la notoriedad gracias a estas prácticas poco éticas de la prensa y que por culpa de esto y la corrupción de la policía es un caso que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. O tal vez ya lo fue. Hoy les voy a contar la historia de Elizabeth Short, mejor conocida como la Dahlia Negra.
Fuck.
The Black Dahlia. Wow. Hay una banda que te gusta que...
Black Dahlia Murder.
Ajá.
No, a mí no me gusta.
¿Que no eras emo antes?
No.
¿What?
No, güey.
Que te pintabas el bigote helado, güey. Yo me acuerdo.
Tenía fleco.
Tenía fleco en el bigote. Tapaba media boca.
Ahora dilo sin asco.
Güey, no fui a misiones gratis a golpear emos, güey. ¿Sacas a esa mamá? Cristóf.
Pues todo comenzó el 15 de enero de 1947. Betty Bersinger salió para dar un paseo con su hija por Leimert Park en Los Ángeles, California. Todo parecía ir tranquilamente y Betty jamás pensó que ese día se convertiría en la primer testigo de una noticia que daría la vuelta al mundo. Mientras caminaba con su hija, se percató de un bulto que yacía en un trozo de pasto. Primero pensó que se trataba de un maniquí roto.
Creyó de ropa porque... ahí tirada.
Ajá, y pasó encima del bulto ahí de ropa tirada.
Es que es difícil de reconocer, güey.
No confieses... crímenes en el aire.
No estoy confesando nada, pero
nadie está confesando nada.
No. Estoy diciendo que está cabrón.
Como tu abogado. creía Betty que simplemente alguien había abandonado ahí un maniquí tirado en el camino.
Claro, porque en los 40 era un problema muy, muy común, güey. Los maniquís tirados por todos los lados en los parques.
Sí, güey, perdieron empleos, güey, sus casas, sus trabajos. Pobres.
Pero si es común que pase, creo que es como una reacción natural del cerebro.
El no querer pensar.
El no querer creer, que es lo peor. Ajá, sí. Además, como, ahorita que les...
Como mi amigo, güey, que te digo que saltó una cubeta con una cabeza, güey, cuando estaba el crimen organizado. Y pensamos que era una cabeza Halloween, porque era Halloween, güey. Y después salieron las noticias así de que encontraron cabeza.
Sí,
con lo primero que sí fue, güey. No te das cuenta y dices, ah, Simón, acá.
Pues bueno. En este caso... Cuando se acercó, tuvo el terrible descubrimiento de que no se trataba de un objeto, sino del cuerpo biseccionado por la cadera de una mujer. Biseccionado es cortado a la mitad. Sí.
Un truco de magia que salió mal.
Ajá. Imagínate un mago deshaciéndose de cuerpos.
Si hay uno, güey. Sí, cortó a su esposa. Era su asistente y la cortó.
¿Sin querer?
No, pues era el truco. Sí quería cortarla, pero pues no quería cortarla bien. O sea,
sí, pero fue sin querer que salió mal el truco.
Sí, güey, sí, salió sin querer el truco. Y está en culero el video, güey, así de...
¿Existe?
Sí, está en Facebook, güey. Así, póngale.
What the fuck?
Sí, bueno, me mandaron a...
No, yo puro David Copperfield.
Pues fue David Copperfield. Pero sí, güey, estaba mamón eso.
Pues el cuerpo que estaba observando estaba desnudo, con las piernas rígidas y abiertas. Esa era la parte de abajo. Uh-huh. La parte de arriba, de básicamente la cara para arriba.
Ah, ese fue Chris Angel, entonces.
Tenía los brazos por encima de la cabeza en un ángulo recto.
Ok.
O sea, los dos brazos así.
Como... Haciendo la guay.
Ajá, uh-huh. Como la guay. Y obviamente no era extraño que Betty Bersinger pensara que era un maniquí. Ya cuando uh-huh. ves así eran las dos partes tan posadas, bien extraño. Pues el cuerpo estaba partido meticulosamente en dos partes, completamente drenado de sangre. El rostro de la mujer había sufrido un corte desde la comisura de los labios hasta llegar a las orejas. Lo que se conoce como la sonrisa Glasgow.
Glasgow smile. Uh-huh.
Como dicen los hooligans comúnmente.
Sí. ¿Are you a South American Express? ¿Así sale la de los hooligans?
Sí, Chris Pitt, hooligans, claro.
Glory.
Ah, no, es forever blowing bubbles
in the air, they fly so high.
Sí. O para las nuevas generaciones es el guasón de Heath Ledger.
Sí.
Entonces tenía cortados como una sonrisa casi de labio a oreja. Este suceso consternó al mundo y generó preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. La tortura que recibió la chica fue hecha de manera casi quirúrgica. El que tuvo que haber sido el responsable, al igual que el Zodíaco, es uno de los misterios más grandes. Pero lo que sí sabemos, y nos podría llevar a ver, lo que sí sabemos nos podría llevar a encontrar al perpetuador, güey. Y esto es que la víctima.
Perpetrador, ¿no?
Perpetrador.
Es un perpetuador del esneble.
Sí, vamos a hacer un capítulo de esos.
Es que ya es Navidad, güey. Hay que darle a los fans lo que les gusta. Sí, es un regalito. Sí.
¡Happy Christmas! No, el saber quién es la víctima uh-huh. nos puede llevar a saber quién fue
el que lo hizo.
El asesino.
Ok.
La protagonista de esta historia, la Dahlia Negra, es Elizabeth Short, a quien la policía de Santa Bárbara la describió como una mujer caucásica y muy bella cuando comenzó la investigación en torno a su muerte.
Claro, porque sí deben describir a las víctimas los policías.
Sí.
Oh, estaba muy bella.
Hermosa. Una sonrisa.
Ajá. Nació el 29 de julio de 1925.
¿Por qué no estás haciendo la autopsia? Es que me perdí en sus ojos.
Y tenía los ojos azules. Los ojos azules son ojos sin color.
Ah, cabrón, no sabía eso.
¿Como albino?
Sí. No tienen melanina. Uh-huh. Y entonces lo que estás viendo es la parte de... Estás viendo el iris. ¿Sí es el iris? No, el iris es la parte negra que se mueve.
Ajá.
La que sabe rico.
La esclerótica es la membrana.
Estás viendo la parte de atrás del ojo.
Ok.
Se ve azul. El ojo azul es azul, igual que el cielo es azul, por cómo reacciona la luz con todo. No es
okay. Ajá.
Sí, los que tienen ojos azules, perdón, pero no los puedo ver igual. Pues Cleo Short, perdón. Nació en el suburbio de Hyde Park, en Boston, Massachusetts. Su padre era Phoebe Short. Y él era el sostén de la familia cuando el padre... la madre era Phoebe Short. Uh-huh. Y fue el sostén de la familia cuando el padre se murió. Cleo Short, el padre de Elizabeth, y sus otras cuatro hermanas tenían muchísimas deudas a raíz de la Gran Depresión del 29. Él se dedicaba a construir campos de mini golf.
¡Guau! Uh-huh. ¡Neta!
¡Sí, güey!
¡Qué chingón trabajo, güey!
Arquitecto de frío. ¡Qué cabrón! Pues, ¿verdad? La gente...
Era especialista en el juego corto, güey. Lo tenía en el nombre desde...
¡Qué vergas, güey! Sí,
no, como pues la gente como que vino la Gran Depresión y dejó de jugar mini golf.
Dijo, no, ya adapté los campos mini golf para la Gran Depresión. Ya todos tienen una nube arriba que te va siguiendo.
Nunca quita el payaso las manos de donde tiene que pasar la pelota por el túnel, ¿no? Así, sí.
Le pone hoyos más grandes para que siempre la tienes y no estés deprimido. Pues quebró, güey. Y en 1930 encontraron el carro del papá de Clio.
Te ríes ahorita, güey, pero cuando en unos años ya nadie le importan los podcasts, vamos a estar igual, güey.
Sí, cierto.
Para arquitecto de minigolf. Yo recuerdo, me hubiera encantado ser arquitecto de casas de terror. Uh-huh. Está súper específico, pero está bien vergas. cuando hacía casas de terror, hubiera sido buen arquitecto de casas de terror.
Sí, pero cuando estamos peleando por agua, güey, para sobrevivir, ya nadie va a querer escuchar podcast.
Así que hay que aprender a hacer campos de mini golf, porque eso nunca va a pasar de moda.
Pero podemos aprovecharnos del culto y robar agua.
Yes.
Que dejes de confesar crímenes al aire, chingada madre.
Pues después de que le quebró el mini golf, en 1930 encontraron su carro a un lado de un puente en Charlestown.
Oh, fuck.
Sin él. Y es por eso que Elizabeth fue criada por su mamá, quien trabajó como contadora para mantener a sus 5 hijas. Elizabeth era una chica enfermiza y tuvo problemas de bronquitis y severos ataques de asma.
¿Pero qué pasó con el señor?
Pues se lanzó.
Se aventó del puente.
¡Ah, no mames!
Entonces, Elizabeth tuvo una cirugía de pulmón cuando tenía apenas 15 años y los doctores sugirieron que la familia se mudara a un lugar con mejor clima durante el invierno.
Por eso fueron a California.
Por eso, de hecho, volvió con sus amigos, vivió con unos amigos de su madre en Miami, Florida, por un tiempo. Y de hecho, así vivió durante 3 años, pasando el invierno intermitentemente en Miami, lo cual nunca fue una situación cómoda para ella. Pero Elizabeth quería hacer cosas grandes. Conforme llegó a su adolescencia, era evidente que estaba gestando una belleza creciente, lo cual hizo que Short empezara a soñar con ser modelo o, mejor aún, estrella de Hollywood. O sea, justo la era dorada de Hollywood. En 1942, Elizabeth tenía 17 años. 2 años antes había dejado la prepa en Medford High School y consiguió un trabajo de mesera en Miami. Fue en el año del 42 cuando su familia vivió un suceso insólito. A finales del año, Phoebe Short recibió una carta. La misiva contenía una disculpa, nada más y nada menos, que de su difunto esposo. No estaba muerto. Había fingido su suicidio para comenzar una nueva vida en California y desaparecer de sus deudores.
Claro.
No le dijo a la familia.
Antes se podía hacer eso, creo.
Era mucho más fácil.
Antes nada más te mudabas una cuadra, güey, y ya
nadie sabía quién era
de ti, güey.
Te dejabas crecer el bigote y... Hola, soy Rudolf.
Y ahora soy doctor.
Sí.
Sí, por mis huevos.
Por supuesto, la familia sintió como si les estuvieran escupiendo en la cara, güey. Todas las mujeres Short le dieron la espalda al mentiroso del papá. Todas menos una. Elizabeth. Ella era la única que decidió perdonarlo. Tal vez sintió lástima por él, o tal vez decidió comprender su situación, o quizás ella quería tener casa en California. Y vio todo como la ocasión perfecta para poderse lanzar y arrancar su carrera de actriz. Y es por esto que en diciembre viajó cientos de kilómetros para vivir con su padre en la ciudad de Vallejo. Sin embargo, las cosas no salieron bien. Ella no lo había visto desde que tenía 5 años y no sabía que su padre era verdaderamente un hijo de la chingada. Se dice que su padre la trataba como su sirvienta y no tenía ninguna consideración sobre ella. Por eso, Elizabeth decidió aplicarle la misma que le hizo a su familia y lo abandonó para mudarse a Santa Bárbara en septiembre de 1943.
Préstame tu carro, ahí vengo.
Se fue al puente, ¿va?
Sí. A Elizabeth le encantaban los hombres con uniforme, güey. Era como su fetiche.
¿A quién no?
Exactamente, obvio. Casi tanto como la aprobación masculina. Tal vez tiene que ver con que el papá las abandonó y
necesitaba alguien que
pues muchos, esa validación. Muchos trataron de ligársela, güey, pero al principio ella solo tenía ojos para el comandante Matthew Michael Gordon. Pero su relación con Gordon tuvo muchos baches desde el principio.
¿Matthew Michael Gordon?
Matthew Michael Gordon.
Su nombre mamón, ¿verdad?
En esas épocas, a Elizabeth le encantaba salir a bares donde iban militares. Así, un día, la agarraron unos policías bebiendo y por ser menor de edad, la arrestaron. Le dieron 2 opciones. Que le pusieran cargos en California, la mandaran a la cárcel, o que la regresaran con su familia en Medford, Massachusetts. Y la decisión no fue difícil. Se regresó. Cuando regresó con su familia, Elizabeth siguió mandándole cartas al comandante Matt Gordon, a quien mandaron a la India durante la Segunda Guerra Mundial. Gordon supuestamente ya le había propuesto matrimonio a Elizabeth y ella aceptó con entusiasmo y todo iba a ser perfecto. Lamentablemente, el sueño de Elizabeth no pudo cumplirse ya que su prometido murió en un choque de avión poco después de la propuesta.
No. Sí. ¡Matthew! Suena sonámbulo de fondo. Sí.
Para ella, casarse con un militar era el cumplimiento del sueño americano. Uh-huh. Significaba una buena casa, seguridad social, hijos, etcétera.
Estrés postraumático, terrores nocturnos del esposo, güey.
Ay, güey, sí, sí.
Desatención por parte del gobierno que te prometió que te iba a dar seguro. Sueño americano.
Sí. Pero sus sueños es fumar.
Pinche crimen. Historias de crimen real. Ya me tienes así todo pinche podrido, güey, por dentro, güey. Me imaginé un chingo de finales, güey.
Pero pues los sueños de Elizabeth se esfumaron junto con el avión del comandante Gordon. En febrero del 46 regresó a su casa en Medford, donde trabajó como cajera en un cine. Pero el 17 de abril de 1946 decidió de una vez por todas que su papel en el cine era otro. Así que decidió mudarse de nuevo a Hollywood, California.
Esa es nueva, güey.
Mudirse.
No, ya no hay que volver a nomás dormir 2 horas antes de volar.
Ah, no me he recuperado.
Sí, güey, está cabrón.
Pero su destino iba a estar lleno de tragedias y pocas alegrías.
Me imagino la escena como de películas y de ella... cobrando la entrada del cine, nomás viendo la marquesina, güey, diciendo, mi nombre debe estar ahí arriba.
Chingado, ¿por qué me tuve que mudir para acá? Perdón.
No se va a olvidar nunca. ¿Tú, Borre? Pues, Elizabeth estuvo ahí 19 meses antes de su muerte, güey.
Fuck.
Vivió precariamente en varias pensiones y con numerosos roomies. Estuvo en un hotel en Long Beach por muchas semanas durante el verano y luego regresó a Hollywood, donde vivió en un departamento con otras 7 mujeres. No lograba estar más de 2 semanas en un solo departamento. Además, todo el dinero que conseguía con pequeños trabajos lo gastaba en ropa y maquillaje.
Para verse chingón.
Exacto. Estaba invirtiendo en su propia imagen, pensando que tal vez algún productor de cine la descubriría eventualmente, que eran los tiempos donde sí pasaban esas cosas, uh-huh, como Marilyn Monroe. Ajá. Uh-huh. Pero entrar al showbiz... ¿Qué
digo? Esas historias siempre terminan bien, ¿verdad?
Ajá. Estamos viendo. Pero entrar al showbiz es increíblemente difícil. Probablemente en la ciudad había miles de Elizabeth Shorts que querían conseguir lo mismo que ella. Pero o tenían más contactos o más talentos para la actuación o cualquier otra cosa que Short no tuvo y que no la llevó a cumplir su sueño nunca. En diciembre del 46 se fue a San Diego por poco tiempo y regresó a Los Ángeles el 9 de enero de 1947. Esa fue la noche en la que la joven Elizabeth Short, de 22 años, desapareció después de ser vista por última vez en la entrada del hotel Baltimore. No, ¿sí es Baltimore? Sí. Biltmore. En la sección del Olive Garden. No el restaurante.
No. Sí, hay un lado de la ensalada ilimitada y los breadsticks.
Breadsticks ilimitados.
Todavía sigo con
es una farsa el porque Soriana. Te llenas de ensalada y breadsticks. Ajá, y luego te tienes, ya no te comes la pasta de $20.
Todavía mi cerebro sigue roto, güey, de ver ahí en Monterrey un Olive Garden en el estacionamiento de un Soriana, güey. No puedo con
eso. Eso no debería suceder, güey.
Qué güey, lo más bonito de dos mundos, Estados Unidos y Torreón, güey.
¿Cómo que Estados Unidos, Italia?
Ah, ¿por qué
Italia? Olive Garden
es gringo, ¿no? Es como.
El Olive Garden es el Applebee's de la comida italiana.
Totalmente,
güey.
Totalmente.
A ver. Los biscuits.
Pero bueno, ahorita que dije eso del Biltmore, algunos true crimers que nos están escuchando estarán pensando justo ahora: ¿qué se supone que la última vez que fue vista fue en el Hotel Cecil?
No.
Resulta que no. ¿No? ¿Es posible que Short haya visitado el Cecil en alguna ocasión? Porque, sí, pues, iba mucha gente.
Sí, aparte era como que el lugar de droga, ¿no? Y
lugar,
sí,
pues, barato, güey. O sea, era un lugar olvidado por la sociedad.
Ajá. Pero nunca se quedó en el Cecil. De hecho, el rumor de que se quedó ahí fue y que este fue el último lugar donde estuvo antes de ser asesinada viene de un reporte de un policía de Los Ángeles de nombre Merle McBride. El oficial anotó que se topó con una mujer que le pidió ayuda porque alguien la había amenazado de muerte el día que desapareció Short. Uh-huh. Pero incluso cuando McBride vio la foto de la Dalia Negra, dijo que no era la mujer que había visto esa noche.
Uh-huh. No, yo cuando... No, la que me pidió ayuda estaba entera, no estaba en dos partes.
Y no tenía los brazos así para arriba. Para abajo.
No tenía la sonrisa tan grande.
Incluso McBride ni siquiera especificó de qué bar venía. Uh-huh. Nomás luego se convirtió en un rumor de que el Cecil por su
historia...
Ajá. Entonces, no, Dalia Negra y Cecil no tienen nada que ver. Pero bueno, una semana después, el 15 de enero, es cuando Betty Bersinger encuentra el cuerpo de la víctima. Los análisis y la autopsia del cuerpo realizadas el 16 de enero por el forense del condado, Frederick Newbar, revelaron que le habían extraído el vaso, el corazón, los intestinos y el útero.
¡Ay, güey!
Encontraron un trozo de carne que le faltaba del muslo izquierdo en el interior de su vagina.
¿What?
Le cortó así un pedacito de muslo. Ajá. Le habían mutilado el pezón izquierdo y le fracturaron las piernas.
¡Ay, cabrón!
Sí. O sea, lo de la bisección es lo de menos. El cuerpo había sido cortado completamente a la mitad utilizando una técnica que se enseñaba en los 30s llamada hemicorporectomía, que es una cirugía donde se amputan las piernas, los genitales internos y externos, el sistema urinario, los huesos pélvicos, el ano y el recto. Y esto se logra cortando entre la segunda y tercera vértebra lumbar y el intestino en el duodeno. Esta era una cirugía que se hacía de neta. O
sea, ¿para conseguir trabajo en el circo?
Que cupieran un féretro más chiquito, güey, nomás.
Pues yo creo que eran tiempos donde traías una uña enterrada y
cerraba la maleta.
Tengo una uña enterrada, doctor. No, en mi corporectomía, teniendo que quitarte la mitad de todas las piernas con todo y ano. Pero hacían eso. Obviamente, bien poquita gente sobrevivía a ese procedimiento. Era ya en pedos muy extremos.
Ajá, pero digo, ¿cuánto es lo más que puedes vivir así, güey?
Exactamente. Y más en esos tiempos. Ajá. Deja tú. Ya no se hace. Quiere decir que no era necesaria nunca, güey, que habían otras soluciones. Pero en esos tiempos era algo que los doctores hacían, güey. Cortarte a la mitad. Te voy a amputar la mitad. Sí, el 50% de ti hay que quitártelo.
Me pregunto cuántas prácticas médicas eventualmente también se convertirán en trucos de magia, güey. O sea, van a cambiar de profesión.
Estrella que de repente empezara a salir una persona de, nada más de las piernas, ¿no? Así como regenerándose. Como Deadpool.
Pones las piernas así al revés en un tambo con agua, güey. Y va a crecer. Empieza a crecer otra persona para...
Como, güey, como bolso de aguacate, güey.
Con palillos, ¿verdad? Así para que se tenga en el bote.
Sí, que nada más esté humectado, güey.
¡Pásele, pásele! ¡Soy el gran Badini! ¡Véanme hacer una hemicorporectomía! ¡Y crecer un homónculo! Lo que sí es que la herida no mostraba hematomas grandes. Lo que por suerte indica que la bisección fue hecha post-mortem. Por lo menos. Además, se llegó a la conclusión por las marcas que tenía Elizabeth Short en las muñecas y tobillos, que había sido atada fuertemente durante por lo menos 3 días. Entre otras torturas a las que la sometieron, se descubrió que la habían golpeado, le cortaron varias partes del cuerpo, la quemaron con cigarros y hasta le hicieron profundas escoraciones sobre su pecho derecho. También,
¿escoraciones?
Como cortadas. Ajá, como, o sea, como raspadas, así. Ajá, no, pero no con navaja, es como...
Como con hojas de papel.
Un otro instrumento más. Ajá, sí, bravo, sí. Que una hoja de papel. Aunque sí es lo peor, cortarte,
sí,
con una hoja,
wey,
de papel.
Sí, güey, está bien doloroso. Pero nada más en un seno.
O sea, en uno le cortaron el pezón y en el otro lo tenía. Así lo hace cuenta que como si le hubieran agarrado un picayelo y luego le raspan.
No mames.
Y obviamente encontraron indicios de abuso sexual. Especialmente en el ano, porque la vagina estaba totalmente destrozada. Pero el ano, por la dilatación, asumieron que hubo abuso sexual. Luego encontraron múltiples contusiones en el cráneo de la joven, lo cual no causó una fractura ósea, pero tenía hematomas internos consistentes con haber recibido fuertes golpes en la cabeza. Además, encontraron pedazos de excremento en su estómago, lo cual puede significar que lo obligaron a comérselo. Ajá. Puede significar eso porque otra teoría es que se produjo un intercambio de fluidos a causa de la evisceración.
¿O se cagó para adentro?
Güey, es que está
gracias,
bien
denso, doctor Borre.
Está bien, gracias, denso, doctor Borre, güey.
¿Sí? Sí, está bien denso esto, güey.
Ajá.
También la materia fecal estaba algo densa cuando la encontraron.
Oye, pero te enfermas bien culero, ¿no? Si comes excremento, tu excremento.
Sí, pero pues...
no sé.
La ha cortado la mitad, güey. No creo que iba sobre... Creo que lo de comer caca era lo de menos. ¿No?
Ok, guácala.
Pues la causa de muerte se determinó que fue shock a causa de una conmoción cerebral sumado a una gran pérdida de sangre. Entonces eso fue, creen que fueron más que nada los golpes en la cabeza. La tortura que sufrió Elizabeth Short fue terriblemente meticulosa, hecha con una perversa exactitud médica. Es por eso que muchos se preguntaron, igual que con Jack the Ripper, si el asesino tendría que ser un cirujano. Y como veremos más adelante, es muy posible que sí. Y la policía, de hecho, iba por buen camino al suponer esto. Obviamente, todos estos detalles fueron sacados por la prensa amarillista. No solo lo de Los Ángeles, sino el país entero estaba obsesionado con el asesinato durante meses. En una época pre-internet, televisión y otros medios de comunicación masiva, la noticia fue alimentada por la radio y las noticias en primera plana que estaban hablando de un terrible asesinato en contra de una mujer hermosa. La habían apodado la Dahlia Negra, The Black Dahlia, porque tenía el cabello negro y por una película reciente llamada The Blue Dahlia, la Dahlia Azul, que trataba sobre un asesinato similar.
Spider-Man 2. Es en esa, la, a Mary Jane, ¿no? Una, un collarcito que le, porque a Mary Jane le gusta la, la muerte de la Black Dahlia, güey.
¿What?
Sí, güey.
Pues no me acordaba.
Lo compra en Venecia. Sí, porque ¿cierto? En Venecia hacen cristal bien bonito, ajá, ¿no? Se lo fuman y... Ajá.
Pero es MJ, no es Mary Jane.
Digo MJ.
Ajá. Pues los medios se encargaron de inflar este drama. Dieron todos los detalles escabrosos del asesinato. Su bisección, la tortura. Acompañado con fotos de la víctima. De
dejaron cuando... contenido para Patreon, güey.
Qué vergas.
Fotos de cuando estaba en prepa. El morbo del país entero se vio satisfecho por el caso, el cual rompió récord, güey, y salió impreso en primera plana por 31 días seguidos.
Ay, güey.
Un mes entero. Lo que veas en primera plana era la Dahlia, la Dahlia, la Dahlia, la Dahlia.
No,
Dahlia y Dahlia y Dahlia.
Ni Carlos Trejo ni Alfredito Dame, güey. No. Estuvieron
ni congelando un fantasma van a
lograr, no van a tanta poder cobertura con esto. O sea, el periódico Los Angeles Examiner vendió más periódicos que nunca cuando llegó al 16º día de cobertura del caso. El Examiner, así como Los Angeles Evening Herald y el Express, Los Angeles Times, Los Angeles Mirrors, entraron en una competencia, güey, para ver quién podía explotar más la historia de la Dahlia Negra. El Examiner ganó dicha competencia, güey, ya que su editor envió algunas huellas dactilares a la víctima del FBI para identificarla cuando nadie sabía que era Elizabeth Short. Ni la policía lo había hecho, güey.
Ok. Entonces este güey agarró las huellas y las mandó al FBI para...
Ajá. Y esto terminó buscar, beneficiando a la investigación, porque la policía de Los Ángeles y los detectives habían priorizado al Examiner al momento de otorgarle nueva información de prensa. Entonces... ellos ganaron porque les salió la investigación y el Examiner ganó porque, bueno, pues a ti te va a mandar todo lo primerizo. En esta investigación, los periódicos estaban a la cabeza del chisme, ya que ellos lograban localizar más eficientemente a los testigos que pudieran saber algo del caso. Entrevistaron a la familia, amigos cercanos, conocidos, roomies, ex-roomies, compañeros de clase, ex-amantes, militares.
O sea, todo las mundo. Cenizas de Gordon también las pusieron ahí.
No. Con una huijilla. Sí.
Kim Kardashian.
Gordon, are you there?
Pues los reporteros trabajaban para los dueños de los periódicos, que comúnmente tenían cantidades estúpidas de dinero para gastar y no estaban satisfechos hasta conseguir la historia que los hiciera vender más periódicos que el otro.
Claro.
Y
es curioso que ahora compiten de otras formas, llegando al espacio y así. Pero también tienen periódicos esos güeyes.
Sí, también. Pero en este tiempo, por ejemplo, si un testigo pedía dinero, a diferencia de la policía, los reporteros siempre tenían para darle. Entonces podían comprar testigos y meterle dinero a la investigación. Pues la policía y los medios empezaron a trabajar juntos para aclarar el meollo del asunto. Pero ambas partes servían a propósito diferente en el, servían propósitos diferentes en el circo mediático que fue el caso de la Dahlia Negra. Cuando lograron identificar a la víctima, que fue gracias a las huellas digitales, y... la cosa es que dieron con su previo arresto del 43.
Ok. De que la arrestaron por andar viviendo, bebiendo como menor de edad.
Ajá. Y de hecho, la foto, hay una foto muy famosa de ella, de Elizabeth Short, con, cuando la arrestaron, a sus 17 años. Pues ahí descubrieron que su padre vivía ahí mismo en Los Ángeles. La policía lo describió como, y cito, poco cooperativo. Porque Cleo Short dijo que no quería ningún tipo de contacto con su hija y que no le importaba lo que había pasado. Entonces esto, obviamente, levantó sospechas entre los investigadores. No solo el hecho de que el padre no quería ni saber ni ir a reconocer el cuerpo de Elizabeth, sino que vivía a solo 5 kilómetros del lugar donde la encontraron. Cleo Short dijo que no podía dar mucha información sobre su hija. Y lo único que dijo es, y cito, la última vez que la vi a Elizabeth fue hace 3 años en Vallejo. Le había dado $200 para que se viniera a vivir conmigo, vivió conmigo, pero ella se pasaba todo el tiempo paseando cuando su responsabilidad era cuidarme la casa. Así que le eché. No quería tener nada que ver con ella ni con el resto de su familia en ese entonces. Ya estaba harto de todas ellas. Cleo.
Agua bajo el puente.
Cleo fue claro con sus intenciones. No quería ser ligado a las investigaciones en lo más mínimo. Entre todas las cosas moralmente cuestionables que hicieron los periódicos, probablemente la peor es la que les voy a contar a continuación. Les dije que tenían fotos de la prepa, exnovios, todo. Pues todo comenzó de aquí, güey. Identifican quién es Elizabeth Short. Y luego, después de la poca cooperación del padre, tenían que contactar a la madre. No solo para reconocer a su hija, sino para que diera su sabroso testimonio. Y quien se encargó de dar la terrible noticia fue la prensa, güey. Pero sucedió de la siguiente manera. William Randolph Hearst, del periódico Los Angeles Examiner, contactó a Phoebe Short, ya cuando sabían quién era, para decirle que su hija se había convertido en la ganadora de un concurso de belleza, y le pidió que le hablara del carácter de Elizabeth y de sus aspiraciones y de todas las cosas.
Ok.
Le sacó toda la información a la mamá, güey. Luego pusieron dinero, güey. Y la convencieron a que viajara desde de otro extremo del país hasta Los Ángeles, güey. Donde para entrevistarle y todo esto, ya para que aparte pudiera decir lo orgullosa que estaba de su hija.
Pero no la querían, ¿no?
¿Quién? ¿A la hija? No.
Pues al parecer no, güey.
Pues no, pero ya estaba orgullosa la mamá de que su hija había ganado un concurso de belleza, güey. Porque de hecho justo ellos no sabían que habían tenido todas estas fricciones del pasado. Ajá. Pero pues la mamá en este momento estaba bien contenta de contarles todo y que la volaran a Los Ángeles y reconectarse con su hija ahora famosa, güey. Pues Phoebe llegó, le contó a unos periodistas todo acerca de Elizabeth. Cuando terminó la entrevista, los periodistas le contaron ahí mismo la terrible verdad de por qué estaba ahí, güey.
No mames.
De esta manera, güey, los periódicos consiguieron imágenes de la reacción en tiempo real de Phoebe Short.
Llorando,
recibiendo la noticia de que su hija había sido asesinada, güey.
Ah, güey, eso fue una salvajada, güey.
Y luego los culeros todavía pusieron estas fotos de la mamá destrozándose en primera plana, güey.
Verga, güey, no mames.
No, eso está,
de repente
pero
se maman los periodistas.
Sí.
Sí, de repente.
Pues después de que se cumplió un mes del asesinato, el caso de Elizabeth Short se convirtió en el crimen no resuelto más famoso del siglo. Este homicidio se convirtió en un rompecabezas que todo mundo intentó resolver, pero las investigaciones resultaron infructíferas. Dentro de todo el circo mediático en torno a la Dalia Negra, la prensa tuvo un papel importante en obstaculizar las investigaciones. La verdad es que los periódicos sensacionalistas buscaron la información más alarmista en detrimento a la publicación de la verdad. ¿Qué está pasando?
Danger, Mr. Robinson. Mis nanobots están fallando.
El 23 de enero de 1947, muy a la El Zodiaco, el periódico Los Angeles Examiner recibe una llamada desconcertante. Una pista. Quien estaba al otro lado de la línea se identificó como el asesino de Elizabeth Short. El asesino aseguró estar indignado por el tratamiento del caso en los periódicos. También.
Dicen, oigan, yo la maté, pero ustedes se mamaron con lo de su jefa, ¿eh?
¿Qué pedo, hijo de su
puta? Es que, güey, se mamaron, güey.
No, es que sí, güey.
No. Hijo, güey, como... Ay, no, güey. No, iba a contar algo muy feo. Pero... Perdón.
Pues también hizo una petición para que reconsideraran cómo habían estado llevando a todo el periodismo, güey. O sea, tuvo más ética el pinche asesino, güey, que la prensa, güey. Y cito, dijo, parece que se han quedado sin material para hablar del caso. Tal vez los pueda ayudar un poco con esto. Les diré lo que voy a hacer. Te voy a mandar algunas cosas que ella traía cuando, si puedo decirlo así, desapareció. El editor del Examiner le preguntó cuándo las iban a recibir, a lo que el misterioso hombre respondió, y cito...
Todavía no inventan Amazon Prime, cálmame tantito, güey.
Dijo, o como en un día. a ver qué tanto puedes averiguar con lo que te voy a mandar. Y ahora debo despedirme. Seguro estás tratando de rastrear esta llamada. Y por supuesto, estaban tratando de rastrear la llamada. No lo lograron. Pero el editor del periódico...
Es que en esos tiempos para rastrear la llamada tenías que seguir la chispita que salía en el cable.
Iba un güey corriendo.
Iba un güey atrás de... ¡Oh, madre! Por toda la ciudad.
Así viendo los pósters. Sí,
el editor del periódico en ese tiempo, Richardson, dijo que estaba seguro de que su interlocutor era un ególatra que planeó el asesinato para mostrarle al mundo de que era, de que era una especie de Superman, güey. Alguien que podría, y cito, burlarse de todos y ser más inteligentes del mundo entero.
Y dijo, y eso no lo puedo aceptar Sonic. Porque ese es mi trabajo aquí en la prensa.
Yo puedo hacer llorar a mamás.
Ah, pinche mierda, güey. El vato que tomó la foto, pinche vato pendejo.
Todos, toda la pinche prensa, güey. Pues Richardson también dijo que el asesino había colocado el cuerpo para que lo pudieran encontrar fácilmente. Y lo mutiló para que pudiera atraer la atención de la policía y del público, que era algo más que obvio. O sea, estaba posado, güey. Y cito, dijo, sería él contra todos, el perpetrador del crimen perfecto, escribió Richardson. En eso podría tener razón. También dijo que el asesino seguramente volvería a atacar de nuevo, pero cometería un error que provocaría su captura, pero en esto no tuvo razón. Sin embargo, ¿cómo podrían saber que el que llamó era el asesino? ¿No? Obviamente es la pregunta de siempre, igual que con Zodiac. Pues los detectives recibieron docenas de confesiones falsas durante los primeros meses de la investigación. Como pasa siempre, güey. Inclusive en este caso, hombres y mujeres confesaron ser los asesinos. Por ejemplo, una ex miembro del cuerpo militar de mujeres le dijo a los detectives, y cito, Elizabeth Short me robó a mi hombre, así que la maté, la corté en pedazos. No era completamente
fácil. Sí, Michael Gordon era su vato, güey.
Pues los investigadores le pidieron a otro de estos falsos asesinos que identificaron a Elizabeth Short y entre varias fotografías no pudo ni siquiera identificar a la Black Dahlia que estuvo en los periódicos todo ese tiempo.
Tome.
Entonces, de hecho, lo metieron a la celda de los borrachos, güey. Así de por hacernos perder el tiempo, güey. Párate ahí unos pinches 72 años de horas, hijo de tu pinche madre, güey. Pero el que llamó al Examiner no estaba jugando y al parecer sí era el verdadero asesino. Y pronto cumplió su promesa y demostró ser el autor del homicidio. El sábado 25 de enero de 1947, el Examiner recibió un paquete del asesino. Como había prometido en la llamada, el asesino mandó la identificación de Elizabeth Short, su directorio, su certificado de nacimiento y su tarjeta de seguridad social.
¡Ah, cabrón!
Ya. Yeah. La libreta de direcciones tenía el nombre de un tal Mark Hansen en la, portada. Además, el remitente agregó recortes del periódico El Examiner y de otros medios donde se anunciaba la muerte del exnovio de Elizabeth. El directorio parecía ser de gran interés, especialmente porque tenían algo, un nombre, Mark Hansen. Pues Mark Hansen resultó que era el dueño de un famoso club nocturno llamado The Florentine Gardens. Y muchas de las personas más importantes de Hollywood asistían a los shows que armaban en ese lugar. Muchas actrices que la armaron en el mundo de los musicales y el entretenimiento empezaron cantando en los Florentine Gardens. Okay. Y podría decirse que Mark Hansen era el tipo de gente con el que una chica como Elizabeth Short querría juntarse para tener un conecte con la industria. Okay. Y Mark Hansen fue uno de los primeros sospechosos de una larga lista. Pronto se supo que el cabrón a huevo era y un pinche Weinstein, güey.
¿Qué? Le pedía... ¿En los 40? Sí.
Que le pedía sexo a las actrices para ponerlas en el escenario. Y lo mismo intentó hacer con Elizabeth Short. Más tarde, cuando la policía de Los Ángeles lo llamó, él confesó que sí intentó acostarse con ella, pero que ella siempre lo rechazó. También dijo que había perdido su directorio hace meses y hasta ahora se venía enterando que Elizabeth se lo había robado. Y es donde dijo que tal vez se lo llevó porque los contactos que venían en la libreta valían oro para ella.
Ajá, claro.
O sea, muy lista Elizabeth, lo mandó a la verga, pero le chingó la libreta. Sí, dijo, yo aquí tengo contactos ahorita para hacerme yo solita. Mi propia vida. Pues la policía interrogó a todos los hombres que aparecían en la agenda. Había unos 75 números telefónicos en la lista, güey. Pero solo tres personas aseguraron haber tenido contacto con Short. Incluso los que lo tuvieron no llevó a nada, güey. Y todos tenían coartadas y todo. Pero otro sospechoso que estuvo en la mira de la policía fue Robert Red Manley, güey. Un joven vendedor de 25 años que estaba casado cuando conoció a Elizabeth, supuestamente, y que supuestamente fue la última persona que la vio con vida, güey. Ambos se conocieron en San Diego cuando Elizabeth caminaba sola por una calle oscura. Esto fue en diciembre del 46, poco antes del asesinato.
Mes antes. Okay.
Manly confesó que se quería ligar a Elizabeth y dijo, y cito, mi esposa acaba de tener un bebé. Sentí como si estuviéramos en un periodo de prueba.
What the fuck, güey.
Espérate, güey. Se pone más... Se pone más cabrón, güey. Se pone más cabrón. Decidí recoger a Elizabeth para probarme a mí mismo a ver si sí amaba a mi esposa o no.
Ay, güey. No.
Ok. Este güey. Qué huevos.
Ajá. Así que se acercó a Elizabeth, le ofreció
¿Cómo un digo la verdad sin decir la verdad, no?
Se acercó a Elizabeth, le ofreció un ride. Al principio ella lo ignoró y no le quiso hablar. Pues obviamente no confiaba en él, güey. Porque, pues, come on, era un extraño ofreciéndole, hey, ¿quieres meter en mi carro? Pero como suele suceder, le empezó a insistir a los 40 hasta 9. Y Elizabeth, tal vez por compromiso o lo que sea, pero le dijo, fine, ok, dame un ride. Y esa noche Manly conoció, fueron a la casa y conoció a las roomies de Elizabeth. Y todo fue muy incómodo para ella. Terminaron la noche platicando en el auto de él y le robó un beso.
Ajá. O sea que no amaba a su esposa.
Yes. Pero como era de esperarse, dice él que la sintió algo fría y no pasó nada. Y al día siguiente la regresó a Los Ángeles. Manly luego la buscó un par de veces. No amaba a la esposa. La última de sus citas fue poco antes de la desaparición de la Dalia Negra. Manly fue por ella a su casa y se la llevó a San Diego. Ahí se tomaron unos tragos y bailaron un rato. O sea, empezaron como a tener unas citas, a buscarse, ¿ah? En la noche se quedaron en un motel cercano. Ella no durmió ni un minuto por un malestar físico. Algo comió y le cayó mal en la panza, güey. Manly pasó la noche.
No fue este güey, ¿no? Por gusto. Tengo hambre.
Sí, cuando te dicen que tienes que tragar mierda para salir adelante en el espectáculo, no es literal.
Nadie te dice que es literal. Pues Manly pasó esa noche con Elizabeth, pero él aseguró que no tuvieron relaciones sexuales ni esa vez. A la mañana siguiente.
Y aseguró, pues, muy, muy efusivamente.
Ajá. No, yo no. A la mañana siguiente, Manly la fue a llevar a una central de autobuses para que ella pudiera dejar sus maletas. Luego se la llevó al lobby del hotel Biltmore. Perdón. Quedaron de escribirse y verse de nuevo. Sin embargo, eso no ya nunca sucedió. Porque, si recuerdan, la última vez que la vieron fueron en el
Biltmore.
Sí.
De hecho, lo que dicen los reportes es que salió el Biltmore con dos hombres y una mujer.
Okay.
Unos reportes dicen, pero no es seguro. Pues Red Manly le juró a los investigadores que estaba diciendo la verdad. Repitió la misma historia una y otra vez mientras los investigadores trataron de encontrar alguna falla en su relato. No cambiaba. Y lo que querían era nomás una cosa que mostraba que Manly mentía. Que la regaron en el horario, en un lugar. No.
Y no.
El sospechoso incluso dejó que lo sometieran no una, sino dos veces a un detector de mentiras. Y pasó las dos veces.
Okay. Oh, weo.
Cuando la policía le pidió...
El culo.
Cuando la policía le pidió algún otro detalle de sus conversaciones, Manly contó que Elizabeth tenía unos rasguños bastante notorios en ambos brazos. Ahí mismo, en el lobby del Hotel Biltmore, Elizabeth Short le contó que tenía, y cito, un novio intensamente celoso, un italiano con cabello negro que vivía en San Diego.
Ok.
Ajá. Hasta ahorita no sabe quién es este italiano... golpeador. Manly también reportó que ella hizo una llamada de larga distancia a un hombre en Los Ángeles, desde San Diego, el 8 de enero. Manly pudo escuchar que ella estaba quedando de verse con un hombre en el centro de Los Ángeles al día siguiente, el 9 de enero. El 9, lo que coincidiría con en el Hotel Biltmore. Manly se enteró del asesinato por los periódicos semanas después. El 25 de enero lo volvieron a llamar a la comisaría para identificar los zapatos y la bolsa de la Dalia Negro. Y eran de ella, dijo Manly. Son los mismos. De hecho, es lo que llevó en la última cita cuando ya la dejé en el hotel. En 1954, Manly, aún queriendo comprobar su inocencia, aceptó que le inyectaran tiopentato de sodio.
¡No mames!
Sodio en pente todo. El serum de la verdad, ¿no? El, que no sirve, güey. Pero dejó que le inyectaran. De nuevo se determinó que está diciendo la verdad. O sea, a pesar de todo, estar drogadísimo, contó exactamente lo mismo. Curiosamente, Manly murió el 9 de enero de 1986. Exactamente 39 años al día después del último día que vio viva a Elizabeth Short. La causa de muerte fue, y cito, una caída accidental del el balcón de su departamento en la ciudad de Anaheim, California. Quién sabe si se suicidó, siendo más raro, una ¿no? super coincidencia, si lo tiraron para callarlo. No se sabe ya más de Manly.
Sí, está muy raro.
Está
¿no?
muy
raro. Voto coincidente.
Pero vamos a ver que este caso está lleno de ese tipo de coincidencias extrañas, ¿no? Pues durante las investigaciones posteriores hubo numerosísimos sospechosos, unos más probables que otros. Algunos de ellos fueron investigados durante los años 40 y otros fueron señalados por autores muchos años después de que el caso dejó de ser relevante. De entre todos los escritores que han hablado sobre la Dalia Negra, hay quienes sospecharon de algunas celebridades como el mafioso Bugsy Siegel. Decían que Bugsy tuvo que ver y no. Otra teoría más forzada señala al director Orson Welles, güey. Como el posible asesino.
Orson Welles,
güey.
What the fuck?
Sí. Mary Passios, güey, quien fue vecina de la familia Short en Medford, creó esta teoría basada en el temperamento voluble de Welles y en el hecho de que el director mandó a hacer unos maniquís 3 meses antes de la muerte de Elizabeth, los cuales rememoraban la manera en que fue encontrado el cuerpo. Maniquís con los brazos como más o menos en la pose, güey. Pues esos maniquís habían sido creados para una escena eliminada de su película The Lady from Shanghai, que se filmó en el 47. En una de las últimas cartas que le escribió Elizabeth a su familia, ella le dijo que un director le iba a hacer una audición y ya juntó toda esta teoría sin ni una sola pizca de evidencia.
Muchos brincos de lógica bien cabrones.
Simón, ya nomás acá tratando de ligar algo, ¿no? Ajá. Porque ni siquiera... Bueno, no te creas, pues sí tiene una línea, ¿no? De...
No tiene.
Existe para nada, güey.
Bueno, sí se topan con ella, a fin de cuenta, güey.
No, o sea, porque en ningún momento dijo Elizabeth, la audición es con Orson Welles.
Bueno, cierto.
No hay notas de no que está con Orson Welles.
Sí, es pura asumir.
Tendrías que poner a Orson Welles en Los Ángeles el día del asesinato.
Qué bueno que no eres detective, güey.
Pues... Exactamente. Hay un chorro de teorías que nada que ver, güey. Y muchas personas quisieron hacerla de detectives privados, lo cual ha alimentado el mito de la Dalia Negra por décadas, como el caso de que ahorita se cree que estuvo en el Cecil. Pero sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, el caso naturalmente se enfrió. Se escribieron libros, hicieron películas sobre el caso y todo. Pero en el año del 99, güey, 1999, el asesinato volvió a cobrar relevancia. Esto ocurrió cuando el escritor y ex detective de homicidios de Los Ángeles, con más de 300 casos bajo su manda, Steve Hotell, publicó un extensivo libro, Black Dahlia Avenger, el cual fue casi exclusivamente
Black
hecho.
Widow, pendejo.
El cual fue exclusivamente hecho para probar que el asesino era su propio padre, güey. Y la verdad es que, a diferencia de Gary L. Stewart y su... ¡Mi papá es el Zodíaco! Con The Most Dangerous Animal, güey. La investigación de Steve tiene evidencia muy convencedora, cabrón, güey.
Ah, o sea que sí pudo haber sido él, chance.
Déjame te cuento y me
pero,
dices, güey.
¿Qué pasó con el italiano, güey? ¿Nunca dieron
¿Nunca
con eso?
¿Nunca supieron qué pedo?
No, nunca supieron qué pedo.
Ah, yo pensé que sí.
También hubo otro detective que le preguntaron así ya en el 99 y él, sí, yo vi a una persona así como entre las sombras y en un carro negro y es él. Sí, ¿quién era? No sé, nunca le pregunté su nombre y nada. Okay. Ah, chido, güey, gracias.
Hincha información verga.
Ajá. Pero esto, ahí te va, güey.
Lolo, te hablaron.
¿Quién? ¿No?
Un güey
misterioso.
¿Qué dijo? No me acuerdo.
Pues en el 99, asumo que mientras escuchaba Every Morning de Sugar Ray, Steve estaba revisando. Sí, güey.
Every morning there's a
hello. ¡Mi papá mató a la Black Dahlia! Imagínate. Ajá. ¡Pum! Esa es la primera escena de la película, güey. De Steve estaba revisando algunas pertenencias de su padre, George Hotell, que había muerto. Acaba de fallecer y le había dejado una historia oculta que su hijo estaba a punto de desentrañar. Entre las cosas que su
padre... Vaya elección de palabras, güey. ¡Wow!
¡Jame!
Estás viendo que anda arrastrándose.
Entre las cosas de su padre encontró... dos fotografías de una mujer que se parecía muchísimo a Elizabeth Short. Ahí están las fotos y las han investigado expertos. Y la conclusión es que...
Sí, sí son fotos.
Casi, güey. O sea, es... Básicamente es, no podemos decir que sí es Elizabeth Short, pero tampoco podemos decir que no. Pero lo importante es que eso es lo que le prendió la chispa a Steve. Decir, what the fuck, y se puso a investigar más. Ahora, recordemos que el asesinato de la Dalia Negra fue ejecutado con una crueldad casi médica. Pues George Hodel era un médico cirujano especializado en enfermedades de transmisión sexual. De hecho, Hodel era un chavito que con un IQ enorme que pasó la escuela de medicina así como sin nada. Era un
Doogie Howser.
Era un Doogie Howser, sí, literal.
Doogie Howser, pero dirigido por David Fincher.
Pues además empezó a ver y las cartas que el asesino había mandado a la prensa tenían una letra increíblemente similar a la de George. De hecho, la vio Steve y dijo, esta es la letra de mi papá. Dijo, todo el mundo conoce la letra de sus papás. Esta es la letra de mi papá. Entonces Steve ve esto y lo identificó. Lo que sí es que dice él que al principio no asumió que su papá era el asesino. Lo primero que pensó, pasó por su cerebro, era, ¿mi papá estaba burlando de la policía? O sea, estaba pretendiendo como... El madre pensó, mi papá es el que les escribió las postales a la policía como para...
Para chingar.
Para chingar. Pero luego empezó a salir más evidencia y todo lo mandó a la fregada. Ahora, está bien chido porque estas cartas las mandó con un grafólogo que él contrató y dice que coinciden. Pero obviamente hay sospecha.
No, borré. No llegó el grafólogo a decirte, ay, mejoraste para allá porque ocupas mucho espacio. No,
no, yo pensé que... Bueno, aquí podemos ver que este señor estaba como que tratando de llegar a algún momento sin respirar así.
Pues de hecho... Este grafólogo lo contrató Steve Hodel. Entonces, no sabemos, es nomás un punto de vista. Entonces, contacté a Marifer Centeno. Porque dije, no mames, yo conozco una grafóloga forense. Yes. Y le mandé las cartas.
Ok.
Sin que ella supiera de qué se trataba. Y dice que coinciden. Y me explicó todo desde los puntos de la... Un chorro de cosas. Desde el punto de la T. Cómo lo cruzas. Y, por ejemplo, casi siempre del lado izquierdo está más corto. La A es más pesada de abajo. O sea, en lugar de hacerlo, por ejemplo, en tres trazos, baja, sube. Y entonces se nota que en la que mandó a la policía como que está tratando de fakear su letra. Pero luego se le va y le salen las A's como escribe normalmente. Porque hay pruebas de escritura de muchos de Hodel. Y, entonces Marifer...
¿Se dio cuenta?
Se dio cuenta sin saber. Yo nomás le mandé y luego me dijo, coincide por esto. Y yo me dijo, ¿cuál es el contexto? Y ya cuando dije, y ya
también
me...
¿Cuál es el sin comas?
Es grafóloga, no gramática, güey.
También algo que yo no sabía en la grafología, los márgenes, güey. Es parte de cómo escribes. O sea, cómo vas extendiendo las palabras y cómo se hacen los márgenes de que te vas chueco, te inclinas para un lado. Este vato tiene como una forma de pirámide que yo no había notado. Yo no sabía que era parte de... Y eso se repite porque eso es subconsciente. Entonces lo hizo, aunque cuando estaba fakeando la letra o tratando, de todas maneras, sus márgenes
eran iguales.
Eran iguales.
Okay.
Sí, Marifer, thank you so much. Hay un padre que tengo con quien
le puedes analizar. Como agradecimiento le puedes mandar una máquina de toques.
Pues eso, entonces ahí coincide la letra.
Ok.
Por lo menos ya hay dos personas que dicen, dos expertos. Pero y bueno, aparte, güey, George Hodel, sea o no el responsable de la Dalia Negra, güey, no era una buena persona, güey. Y no había pasado desapercibido en los 40s. De hecho, fue investigado en 1949 cuando Tamar, su hija de 14 años, lo denunció por haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones, incluyendo en orgías con gente de la élite de Los Ángeles en su casa en la calle Franklin.
¿What?
Que es muy famosa porque fue diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Es The Mayan Temple, el templo maya. Está increíble la casa. Pues Tamar testificó...
¿Y ellas hacían orgías?
Sí.
Sí.
De artistas acá, bohemias, güey, la clásica. Así de. Ahorita vas a ver.
Sí, después se los llevaron a una isla.
Sí. Pero acá fue por Tamar. Es que de hecho, si quieren saber más la historia de Tamar y todo esto, hay un podcast buenísimo que se llama. ¿Cómo se llama? The Root of Evil.
The Root of Evil.
The Root of Evil. La raíz del mal. Donde sale Tamar y todos los involucrados. Es la familia contándole historia de Steve Hodel.
Okay.
Si quieren conocer todo el pasado de Steve Odell, no hay episodio que pueda hacer yo mejor que la familia hablando de ellos y Steve y todo eso. Y era un hijo de la verga. Madre y un hijo de la verga, güey. Entonces tenían parties ahí bohemias, güey, de artistas y todo eso. Entonces no era tanto de prostitución así, nomás que Tamar la hicieron. Era este tipo de vida bohemio y la sexualidad no tiene edad y todo esto.
Ajá. Sí, grooming.
Muy
wey.
Exótico
sí,
el pedo.
Sí, grooming. Pues ella a sus 11 años, güey, le enseñaron a hacer sexo oral. A sus 11 años, el fotógrafo surrealista Man Ray le tomó fotos desnuda. No se conoce a Man Ray. Es uno de los máximos exponentes del surrealismo, güey.
Es un terrible superhéroe. Rayman.
¡Soy Man Ray! ¡Tengo piernas de mantarraya! ¡Y cara de humano! ¡No puedo caminar! ¡Man Ray! ¡Acércate! ¡Te pico con mi pico! ¡No, tienes que acercar! ¡No me puedo mover!
¡Es una belleza natural! ¡Hay mocos!
¡Man Ray! Bueno, pero a pesar de que tres personas testificaron dicho abuso, güey, varios de su familia se le echaron en contra porque estaban todos grumeados. Y la policía terminó liberando a Jodel en el mismo 49.
Fuck.
De hecho, hasta había una teoría de que tal vez, porque Fauna Jodel, todo esto empezó cuando Fauna Jodel, que es la hija de Tamara, que fue adoptada por una familia, se entera que su papá es Jodel y va a buscarlo y se destapa un desmadre con la familia, güey.
Ok.
Ajá.
La hija de Tamara era producto de incesto.
No, hicieron prueba genética y no. Okay. Pero fue producto de otro de los artistas que hacían ahí en las orgías. Porque justo cuando cumplía 14 que hicieron esto, al año apareció Fauna. Entonces sí, tuvo que haber sido en este periodo cuando la embarazaron. O sea, está horrible, güey. Toda esa familia estuvo horrible, güey. Entonces sí, les recomiendo ese podcast para enterarse así de todo ese desmadre, güey. ¿Y por qué la soltaron, güey? Pues, bueno, a Jodel. Resulta que, ¿recuerdan que se especializaba en enfermedades venéreas?
Sí.
Pues esto lo
Pero puso. Las estaba recopilando, aparentemente,
güey. tienes que conocer a tu enemigo, güey.
Su álbum Panini, ¿no?
Ya tengo granito.
Su álbum
ya...
Penini.
Ya tengo secreción, graninis.
¡Graninis!
Holográfico, ¿no? Sí, con movimiento. Lo mueves de lado y cierra los ojos.
Este puesto, güey, lo puso... era muy importante. Ya que más bien se especializaba en enfermedades venéreas de mujeres de dinero, al igual que en practicarles abortos.
Ok.
Y se especializaba en enfermedades venéreas de hombres de dinero... que no querían que sus esposas se enteraran que tenían el catarro del amor por andar con amantes y prostitutas.
Qué loco, güey.
También trataba a las prostitutas, la mayoría de las cuales formaban parte de una red de prostitución liderada por agentes corruptos de la policía de Los Ángeles.
Ah, mira.
Los mismos policías llevaban a las prostitutas con Jodel para que las curara. Entonces tenía los secretos de todos, güey. Y esto le consiguió muchísimos contactos que aunados a sus fiestas de sexo y drogas, le cimentó un lugar privilegiado dentro de los altos rangos de todas las esferas angelinas. Aún así, por su título de cirujano y la oscura historia, la policía lo puso en su lista de sospechosos del asesinato. Y no solo de sospechosos, sino tenían como una persona de interés muy cabrón. Al grado de que en una ocasión, mientras se lo llevaron para cuestionarlo, un escuadrón que habían hecho especialmente nada más para así de cabrón, creían que era él, güey. Eran 18 oficiales. Se metieron a la casa en Franklin, donde instalaron micrófonos en las paredes. Se hicieron, taladraron, metieron micrófonos, taparon. Fue un jalezote, güey. Está tan cabrón el jale de los micrófonos, güey, que tenían una línea directa, la bajaron por las paredes al sótano, la sacaron y la conectaron directo al cable que iba a la estación de policía, güey.
No, man.
Sí, o sea, esto no eran así como de espías de que tienes que estar afuera de radio. No, línea directa, güey. Así de cabrón decían, este güey fue, güey. Pues, esto fue en el 50, güey. Y durante 6 semanas, el equipo se turnó para monitorear a Jodel 24-7. Siempre había alguien escuchando. y encontraron lo que se podría interpretar como evidencia increíblemente contundente en su contra.
Ok.
Yo nomás se lo voy a decir, ustedes me dicen.
Ajá.
No les voy a dar contexto ni nada, yo nomás les voy a leer una parte. Y cito. Suponte que yo maté a la Dalia Negra. No podría probarlo ahora. No puede hablar mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. De cualquier modo, puede que hayan encontrado algo. De que la maté, de que tal vez la maté o que tal vez maté a mi secretaria.
No sé, creo que van a estar más evidencia, güey.
Ok, esa es una.
A mí se me hace que estaba leyendo alguna especie de guión para alguna película o algo así.
Pues de hecho, güey, la secretaria de hotel se llamaba Ruth Spaulding. Uh-huh. Y el mismo médico había sido sospechoso de haberla matado en el 45. Oficialmente, la secretaria había muerto de una sobredosis. Hodel supuestamente estuvo presente durante su muerte e inmediatamente quemó todos sus documentos, porque eso haces cuando se muere tu secretario.
Sí. Es el protocolo, güey. Tú quemas uh-huh. todo.
Ajá. De hecho, no hubieron suficientes evidencias para incriminar a Hodel con la muerte de Ruth. Pero descubrimientos posteriores indicaron que Spaulding estaba a punto de desenmascarar los turbios negocios del médico. Resulta que George Hodel era no un fraude, pero sí un fraude.
Okay.
Intencionalmente hacía diagnósticos erróneos y le cobraba a sus pacientes por estudios que nunca hacía. Uh-huh. Como por ejemplo, decirle a un jefe policía que tenía herpes y luego le ayudaría a curarlo, pero más que nada a mantener su secreto.
No mames, que este güey inventó el sistema de salud estadounidense. El IMSS también.
Y el chantaje.
Yep. Y en las mismas llamadas consiguieron información sobre su posible involucramiento en el asesinato de su secretaria. En otra llamada uh-huh. dijo, y citó, le puse una almohada sobre su cabeza y la subí con una sábana, y la cubrí con una sábana. La llevé al hospital. Pensaron que había algo extraño. De cualquier manera, tal vez ya lo resolvieron. La maté. Tal vez sí maté a mi secretaria.
Ok.
¿Ok?
¡No mames!
Sí. Está como el güey este. ¿Cómo se llama este güey? El que en el documental confesó, güey.
¡Ah, este! Querer.
Siempre se me olvida el nombre, el viejito este.
Sí, sí, sí. Se fue a mear y ahí confesó con el lavalier.
Trae el lavalier puesto, güey. No sé por qué el güey cuando fue a mear dijo en voz alta que así.
Por eso siempre que vayas a mear que trae el lavalier, avísale al sound guy que vas a ir a mear para que te apague.
Sí. Sí, no quieres que te escuche.
Este pendejo es con B grande.
Sí, siempre se me olvida el pedo.
Bueno, ese güey. Pero por si fuera poco, el 25 de marzo del 50, Hodel es escuchado diciendo, y cito, está medio cortado. Uh-huh. Todo va a ser. Estoy en problemas. La Dalia Negra. Pasaporte. La policía tiene fotos de mí. Y creí que las había destruido todas. La llamada se corta en algunas partes, pero creo que podemos asumir uh-huh. muchas cosas y ninguna es buena. Porque después de esto se fue de la ciudad.
Pues igual nomás podemos como tratar de reconstruir lo que dijo, ¿no? ¿Qué, cuál fue la primera?
Estoy en problemas.
Ajá.
La Dalia Negra.
Ajá.
Pasaporte.
Ajá.
La policía tiene fotos de mí.
Ok.
Creí que las había destruido todas.
No sé, suena como que quiere escapar él con la Dalia Negra.
Ajá. A mí me suena que tal vez la Dalia Negra se robó su pasaporte. Uh-huh. Y está en problemas porque tenía que salir de la ciudad.
Ajá.
Y alguien más la mató. Y se robaron el pasaporte.
Y ahora no sabe dónde está el pasaporte.
Luego lo encontró y por eso se fue de la ciudad.
Sí,
puede ser. Pues además de esta evidencia, Lillian de Norak, que vivió con George Hodel durante un buen rato, dijo que el doctor solía pasarse casi todo el tiempo en el Hotel Biltmore y además identificó a Elizabeth Short como una de sus, y cito, novias.
Ok.
Luego, durante la investigación contemporánea, el reportero del periódico LA Times, Steve López, fue a preguntar a la policía sobre el caso cuando se enteró de lo que estaba haciendo Steve Hodel. Conocí a Steve Hodel porque pues, él era de la prensa y él era detective. Steve Hodel ya retirado le dijo, oye, estoy trabajando en este desmadre. Y dijo, chingón, déjame, voy a ver qué pedo. Uh-huh. La policía le dijo que el caso seguía abierto, sigue abierto ahorita, pero que no iban a gastar ni un centavo de los impuestos en tratar de resolver un caso tan viejo. Aún así, el comandante de la policía le dijo a López que si quería ver la caja de evidencia que tenían. Uh-huh. Así de, pues ahí está la caja, güey. ¿La quieres? Y el güey de que, ¡a huevo! Pues para empezar, güey, esta fue la evidencia donde López confirmó que Hodel estaba en la lista de sospechosos de la policía desde que todo comenzó. Uh-huh. Se abrió y ahí estaba la foto, güey. También encontró todas las grabaciones que les estuve contando. Y encontraron un recibo, güey, a nombre de Hodel para varios costales de cemento que fueron entregados un día antes de que encontraran a Short. Ajá. Uh-huh. El cuerpo de Short. Uh-huh. Junto al cuerpo habían dos costales de cemento de la misma marca que el recibo, que se cree que fueron utilizados para transportar el cuerpo.
Ok.
Ajá. O sea, obviamente los costales los llevó el asesino. Eso sí se sabe. Uh-huh. Y coinciden con un día antes, Hodel recibió para su casa, lo que están construyendo, un desmadre. Uh-huh. El mismo tipo de costal, güey. Otro recibo que fue encontrado era para estiércol, porque iban a poner pasto. Uh-huh. Ahora, las heces no fueron, que fueron encontradas en el estómago de Short, no fueron examinadas, pero podría haber una conexión ahí, ¿o no?
Ok.
Además, Hodel manejaba un Packard negro de 1937, similar al que fue descrito que huyendo de la escena.
Sí, es un parque, ¿va? ¿Dónde se encontró?
Sí, bueno, es más o menos sí. Sí, un parquecito y está así pegado a la calle. Ajá, pero está pegado a la calle, uh-huh. Ahí estaba así acostado. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante. El asesinato en sí fue un llamado a las autoridades, una firma. La forma en que fue posada Short fue meticulosamente planeada. Y el pasado de Hodel podría revelar justamente qué querría decir esta macabra obra. Como les conté anteriormente, Tamar Hodel habló de las orgías artísticas de su padre y las conexiones con los artistas surreales del momento. Steve Hodel también le tocó todo esto y pudo corroborar estas conexiones entre su padre y algunos de los artistas preferidos de él, como John Huston. Uh-huh. Pero gracias a las pertenencias que dejó su papá, encontró cartas, libros y otros documentos que hablan de que Hodel era un gran admirador al grado de fanboy del artista surreal Man Ray.
¡Man Ray! Mm.
¿Quieres que te haga una pintura? ¿Surreal? Soy Man Ray. Ahora bien, la teoría que señala a George Hodel como el culpable crea una conexión entre el artista Man Ray y el asesinato. Se dice que la admiración de Hodel por el artista hizo que quisiera imitar de cierta manera una de sus obras más famosas. La obra surrealista de Man Ray, conocida como El Minotauro, creada en 1934.
Okay.
Si quieres buscarla, no mames. Es una fotografía, wey, que uh-huh. muestra el torso de una mujer con los brazos en ángulo recto, formando lo que parecerían los cuernos.
Uh-huh. No mames.
Y los pechos son los ojos del Minotauro. La profunda sombra que cubre el abdomen de la modelo crea la ilusión de que solo es la parte superior del cuerpo. Uh-huh. Y la similitud a cómo la Dalia fue posada es difícil de negar, güey. Así, muy cabrón, güey. Si esta teoría es correcta, revela que el terrible asesinato pudo haber sido un intento estúpido de un fanboy, wey, por hacer una obra hiper surrealista, güey, para impresionar a su ídolo, güey.
Man Ray.
Estaba mamando a Man Ray.
No mames.
Y hizo algo para que lo vieran. Y cuando la policía no da...
Yo no había visto esto.
A ver, a ver. Ah, cabrón.
Cuando no dan con él, por eso manda las cartas, porque quiere que sepan que él es el autor, pero sin que lo trampen.
Ajá.
Que Man Ray lo vea, porque el qué arte más cabrón que un asesinato, ¿no? En su cabeza, uh-huh. o el... Ah, ahora sí me van a aceptar.
Él pensaba que Man Ray le iba a entender su obra, ¿no?
Hodel, ajá. Hodel era un artista frustrado, güey. Él nunca quiso... Pero obviamente invitaba a los artistas. Era el clásico que invita a los artistas a su casa. Todos uh-huh. van por la peda y las orgías. Uh-huh. Pero luego es un doctor y nadie lo pelaba, güey. Uh-huh. Él quería pertenecer, güey. Tenía esta necesidad de pertenecer con los artistas. Uh-huh. Y al grado de llegar
está
a...
Está en MoMA, pero no está en exhibición esa foto.
¿Ah, no?
No.
Pues, si bien la teoría de George Hodel como el asesino es la más creíble, las pruebas fueron publicadas demasiado tarde, uh-huh. cuando el médico ya había muerto. Después de que fue puesto bajo el escrutinio, pero antes de esto, después de que fue puesto bajo el escrutinio de la policía, Hodel viajó a China y luego a Filipinas, que es cuando estaba viéndolo el pasaporte, donde vivió de 1950 a 1990. Ahí conoció a Hortensia Laguda, con la que se casó y luego divorció. De hecho, Hortensia Laguda luego fue senadora en Filipinas. Sí. Pero curiosamente, güey, en el tiempo en que Hodel estaba viviendo en las Filipinas, a solo 16 kilómetros de su casa, apareció lo que se le conoce como The Chop Chop Lady. The Chop Chop Lady uh-huh. es Lucila Lalu. Era una mujer que encontraron con el cuerpo biseccionado, los brazos en ángulo recto de la cabeza y las piernas abiertas, uh-huh. igualito que la Dalia negra, güey. Idéntico cuando andaba Hodel allá. Y hay otro asesinato que pasó después de la Black Dahlia, nomás que ese no lo... Se llama The Lipstick Killers. Uh-huh. Bueno, Killer. Pero hay uno en específico que pasó poquito después, donde mataron a una mujer y en lipstick le escribieron fuck the BD. Uh-huh. Y muchos, Steve Hodell asume que es fuck the Black Dahlia. Uh-huh. Y están analizando medio, se parece la B y D uh-huh. a la letra de Hodell, pero eso no está ajá, conectado. Sí. Luego también Steve Hodell, está muy cabrona su investigación. Black Dahlia Avenger, ese libro, no mames, léalo. Pero ya como que aplicó una Maussan.
Se quedó arriba. Mm.
Se quedó arriba y lo ha querido conectar a su papá con Zodiac, con Jack the Ripper. No, Jack the Ripper no, pero sí, con Zodiac
todo
y otros que no
tienen. Todo un linaje de asesinos, ¿no?
Pero no.
Vamos a congelar un fantasma.
Pero lo de Dahlia, o sea, no mames. Pero ahí no acabo. Steve Hodell regresó a las Filipinas en 1990 y murió en 1991 a la edad de 91 años. Y como están viendo, este caso está lleno de evidencia circunstancial y hechos que podrían ser simples coincidencias o hechos reales. Pero aquí les dejo el último. El departamento que alquilaba Hotel y donde pasó el último año de su vida tenía una vista directa desde su ventana a Pittman Funeral Services de Oakland, California. Uh-huh. El cementerio donde estaba enterrada Elizabeth Short.
¿Te cae?
¡No me cae! ¡Sí, güey!
Ah, güey, pinche enfermito, ¿no? Acá.
Pues maybe, o coincide que todos los edificios tienen vista a ese cementerio, no sé.
Yo creo que se la jalaba, ¿no? Viendo el cementerio o algo, güey, acá.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Pero Hodell era un asco de persona, güey.
Pues sí,
¿no? Que no se paga. Lo que sí es que el fiscal de ese tiempo, jueces de ese tiempo, un chorro, han declarado ya retirados. Así de... Güey, con eso es Hodell, o sea... Todas las pruebas que se han dado, yo diría, es suficiente para yo haber arrestado a Hodell y puesto, porque no mames, están.
Y Hodell. Es Hodell.
¡Hodell! Ah, hay que arrestar a ese tipo, Hodell.
Verga, güey. Está muy bien enfermito este carnal, güey.
Uy, cabrón.
Una vez más, me has desmadrado mi cerebrito, güey. Mi corazón de padre, güey. Así de papá bonito, güey. Ya. Ya no soy Papa Bear, güey. Ya soy. Bear, nada más.
Pues vas a hacer a varias personas muy felices con esa aclaración, Borre.
Sí, Borre.
Espero que estés
oh
listo.
¡Oh, my God! ¡Oh, my God!
No, pero no en ese sentido.
Barry Man Ray.
Man Ray.
Man Ray.
Sí, este el caso surrealismo sí, es mi vida, güey.
Digo, sí, yo sí lo conocía más o menos también la teoría de Steve y el libro y eso, pero pues no con tanto detalle, güey. Ajá. Pero está...
Sí, y la verdad está sí es de esas, todavía más que Zodiac. O sea, Zodiac, el que cada quien cree que es uno, es todavía ajá. más circunstancial.
Sí, no,
lo de Hodell está muy, 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 muy cabrón y conectado
está
todo.
Está muy zafadito, güey. Y es que no te imaginas, güey, que hay gente así, güey, acá.
No, así y de hecho... Ah, güey. De hecho, también Steve Hodell fue con un crew de filmación y todo a la casa... Al Franklin House.
Steve, hijo.
El hijo, ajá. Steve. Con perros de cadáver. Ajá. Cadáver dogs. Y olieron y detectaron en varios lugares en el pasillo, en el patio. Ajá. Dieron señal de que había alguien enterrado. Luego un forense antropólogo bien cabrón y reconocido sacó muestras.
¿Y sí?
Y sí dio positivo a restos humanos. Lo que sí dijo es... estos restos humanos pueden ser de hace 50 o hace 100 años. O sea,
entonces no es así como que claro
no,
la evidencia.
No, tendrían que escarbar y todo, pero eso necesitas un orden de cateo y así.
Si no sabemos si fue tu papá o el güey que estuvo aquí antes que tu papá.
Sí, pero de que muertos ahí estaba, habían muertos ahí. No, sí. Güey, también el lugar específico donde olieron los perros, no sé si es ahí donde están, sí, porque olieron, con el tiempo se puede mover.
Y olieron pipí de Borre y dijeron, ah, sí, a huevo, aquí hay un muerto aquí abajo.
Sí, a huevo, Borre, a mear todo la
escena. Se sentaron. Se sentaron, güey. No mames.
Pues, esa es la historia de la Dahlia Negra. Para mí está resuelto y es Steve Motherfucking Hotel. Uh-huh. Pero sí, es una historia que también de niño me acuerdo la imagen, güey, de Elizabeth Short.
Ahí sentado, güey, así contemplando el cementerio en una silla, güey, echándose un frajo.
Sí, lo veo así, ajá, hasta
un pan tostado, güey, así. Uh-huh.
Pero creo que se murió frustrado de que nadie lo peló. Nunca. Porque él quería el crédito, especialmente para Senpai, witness me.
Man Ray.
Man Ray. Y yo soy Dalí.
Man Ray. Dame una monena.
¡Dalí! Eso es lo más como gangoso, ¿no?
Sí, la neta, sí.
¡Coño, Man Ray! ¡Soy Dalí! ¡Pintémonos unos bigotes!
¡Pinche Man Ray!
Pues, sí.
¡Pinche joder!
No, pues bueno. No, pues ahí está. Ustedes creen la Dalia negra.
Ajá. A Dalia y Dalia y Dalia y Dalia, ahí la tienen.
Llevan fácil como 143 episodios o 144 episodios. Sí. Yo creo que es de los primeros que sacamos, lo pedían, güey.
Ajá.
Simón, la neta.
Y ahora tocó, ahí está. Denme sus opiniones
y sus likes, por favor. Sí.
Y en serio, les recomiendo mucho el podcast de Root of Evil. Uh-huh. Está bien fregón para que vean todo el backstory de joder. Es que joder, son... Ese podcast son creo que 5 episodios y no más hablan de...
De él.
De él. Ajá. Se acaba en 5, sí.
Ok, qué cabrón.
Pero es la familia. Entonces no hay nada que les pueda contar yo que esté más profundo y bien investigado esos que ese güeyes. Podcast, güey. Sí.
Sí, man. Y pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
El Bear. Y a mí... Bear. Y a mí como Elba Diablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú.
Man Ray. Estoy muy perturbado, güey, con este capítulo.
Y eso fue la Dalia Negra. ¡Pum! Resuelto. ¡Caso cerrado!
Gracias, doctor.
George
buen día
Hodel,
por esperarlo.
I got you, bitch. I got you,
sí
bitch.
Es él, güey.
Sí es él, güey.
Sí es él, güey.
Sí es él, totalmente.
Sin pedos, güey.
O sea, creo que sería demasiado
sí, ¿no?
raro que no fuera él.
Güey, sí. Si no es él, es la persona con la peor suerte del sí. mundo. Así Ajá. que todo coincide y va el resto de su vida la gente a creer que fue él.
Uh-huh. Aparte, muy exótico, ¿no? En casa es así como que... Mamá,
totalmente. De hecho, para Patreon les voy a contar un poquito más detalles de él. Que no, yo no tengo dudas de
su
que
arte. Es ese güey. Bueno, de su gusto más bien por
de
el arte.
De su gusto ¿no? por el arte. Porque y su, bueno, su obsesión por el
Man Y por
Ray.
Su hija.
Sí, sí.
Es por el sexo en general. No era tanto... Uh-huh. No era tanto de... Quería con la hija. Era nomás el sexo es libre. Así esta actitud como hippie uh-huh. bohemia de... Uh-huh.
De papás de Flanders acá.
No importa, el sexo es
Beatnik.
Sexo.
Beatnik. Beatnik. Ajá, Beatnik acá.
Ajá. Güey, entraron los dos bien fuerte. A mí no me sale tanto. Yo creo que no más poco en el derecho.
¿Eh? Oh, ¿sentí feo o qué, Ram?
El Ram ahí sufriendo con los audífonos.
Tenga pichón. Beatnik ASMR.
Y oigan, ya mero va a ser Navidad. Si todavía no saben qué regalarle a la gente, le pueden regalar.
El regalo del satanismo.
Arctic Fox.
Yes.
Sí, ¿no? Sí.
Pueden regalarle un susto a su tía esta Navidad. Yes. Lleguen a la Imagínate. Cena navideña con el pelo pintado así
a
chingón.
La misa ¿Sí, de Navidad.
Uf. Sal de la cárcel con el pelo pintado chingón, güey. No, así, güey. Bonito, güey. Porque Arctic Fox es el tinte chingón, güey.
Ajá.
100% vegano, libre de crueldad animal, libre de PPDeces, uh-huh. no te sume la mollera, no te hincha la cabeza.
Ajá. Dos presentaciones, mediano uh-huh. grande, en venta sale y ya nada más.
Huele rico.
Huele muy rico.
Tiene su propio bleach. Acuérdense, decolórenselo, es importante para que el color agarre chingón.
Sí, para uh-huh. que agarre chido.
Y no es nomás porque sea Arctic Fox, es muy buen bleach, es muy buen este decolorante, el de Arctic
No pica.
Fox. Ajá, no uh-huh. pica.
¿Y sí. es que el otro como que quema?
Este sí, no. este no. Ajá. No, y no te, o sea, y la neta... Digo, nosotros todos lo hemos usado. Yo hasta en la barba me lo puse una vez y todo bien. Sí.
Y para mí la ventaja más grande es que si te lo lavas así todos los días bien cabrón, se te cae uh-huh. y te puedes poner otro color. Entonces, uh-huh. si eres como yo que quieres experimentar con varios colores, lo.
Así es.
Luego, luego.
Y sí. pues, feliz Navidad con Arctic Fox.
¡Feliz Navidad!
Es que no me lo digo porque a Borra le encanta la Navidad.
Sí, güey. ¡Feliz Yule!
Uh-huh. Yes. No, feliz Navidad. Y pues, recuerden, ahí siguen los links todavía. Digo, apenas acaba de terminar el episodio, pero siguen los links si quieren comprar boletos para el paso a Austin. Ahí están.
Está sí, en la descripción. Nos vemos ahí.
Nos vemos ahí.
Ya deberían de. Ajá. Porque sí. se van a acabar, güey, de seguro.
Ojalá.
para como
Neta, puedo ver en sus ojos así el signito de dólares, güey. Billete verde, güey, ¿no? Acá. Mm. Bueno, sí nos van a pagar, ¿no?
Ah, cabrón, nos no
veremos.
Sé. Yo firmé sin ver, güey.
Whatever tomorrow.
Ah, pues los dejamos, pues. Compren boletos para Austin y el Te Paso.
Sí, we love you. Nos vemos allá.
Quiero feria.
Yeehaw! Taxes! Motherfuckers!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.